Como ya lo escuchábamos, ahí parte de la resolución de esta primera audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibiendo este caso que enmarca la historia de cuatro madres mexicanas que han padecido, que han sufrido y han sido víctimas de la violencia vicaria en nuestro país. Para conocer más detalles acerca de esta primera audiencia, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Yetze Rodríguez. Ella es coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ACE. Buenas tardes, Yetze, ¿cómo te encuentras?
Hola, Berenice, muy bien, ¿me escuchas bien?
Te escuchamos bien.
Me acuerdo, gracias.
No, muchas gracias por tomarnos la comunicación, Yetze, sobre todo porque ya lo platicábamos en la cápsula previa y con nuestra compañera Hazel Zamora. Este es un caso que marca un precedente porque no se había llevado la violencia vicaria como tal, y menos abordando precisamente la historia de mujeres mexicanas hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para empezar, Yetze, ¿cómo es que se logró que la Comisión aceptara tomar este caso a revisión?
Ah, mira, como tal, y eso sí nos encantaría aclararlo, esta audiencia no fue sobre un caso en específico. La Comisión solicitó información sobre la audiencia vicaria en México. Nosotros como red sí tenemos interpuestos casos ante la Comisión de Derechos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente de las cuatro madres víctimas de violencia vicaria que mencionaste, y sus casos ya fueron, están en etapa de admisibilidad, o sea, ya fueron aceptados y están en revisión. Sin embargo, esta primera audiencia aún no es de ninguno de estos casos en particular. Estos casos fueron aceptados desde el 2022. Sin embargo, esto como tal, y lo dijeron en la audiencia, es muy importante porque la Comisión busca generar un reporte, un informe sobre la violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en América Latina, y sobre todo la violencia institucional.
Sobre todo la violencia institucional en esta, pues ya lo decíamos, un caso que es la violencia vicaria, precisamente, Yetze, y agradecemos que nos puntualices la información. Y también preguntarte acerca de por qué es importante, insistimos, más allá de la visibilización, que este caso llegue a ser revisado por un organismo internacional e independiente, ajeno pues prácticamente a cualquier país de Latinoamérica, en este caso de México. ¿Qué importancia tiene que se le revise a cómo se está tratando o dando atención a la violencia vicaria en nuestro país por parte de este organismo, Yetze?
México firmó los acuerdos de la convencionalidad, que fueron los acuerdos de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Por ende, México forma parte de este grupo y está obligado a cumplir con las garantías y los derechos de todos los ciudadanos en México. La Comisión aproximadamente ha dado, si mal no recuerdo, puede que me fallen los números, 18 sentencias contra el Estado mexicano por incumplir los derechos humanos, entre ellas la sentencia Sampan de Tepile, que es un caso que llevamos la red. Y hoy en la audiencia, al momento de exponer ante esta comisión y ante el Estado mexicano que estuvo presente, sus representantes, la problemática de violencia vicaria, el Estado mexicano solo se limitó a responder sobre la creación de la Secretaría de Mujeres, sobre cuántas mujeres atienden, etcétera. Pero nosotros expusimos que están muy bien las leyes y que está muy bien todo, pero en realidad la Secretaría de Mujeres no tiene agencia o no tiene manera de apoyar directamente a las víctimas. Las abogadas contestan unos días los mensajes, las abogadas gratuitas, y posteriormente dejan de responder. El acompañamiento psicológico no da abasto. Y sumado a que como tal la legislación está bien, y el problema no es la legislación, el problema es que el propio sistema está corrupto y protege a los agresores en vez de proteger a las víctimas. También les expusimos en esta audiencia que mientras los casos de falsas denuncias de los agresores hacia las mujeres avanzan, las mujeres con evidencia de abuso, con evidencia de maltrato, quedan varadas. No hay audiencias, les cancelan las audiencias y sobre todo no les entregan la custodia de sus menores hijos, teniéndolos en manos de personas que son maltratadoras.
Que eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Como ya lo decías, lamentablemente Bueno, existe el marco jurídico, pero falta que se aplique a cabalidad en todos los casos para que se pueda tomar como una realidad, y eso es lo que estaban puntualizando precisamente el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre todo, insistimos, en materia legislativa, pues sí hay avances comparándolo con América Latina en general, pero falta que eso sea una realidad. Y Etze, ¿cuál es la situación de la violencia vicaria en México? Un panorama general.
Es desgarradora, porque la violencia vicaria como tal solamente es hacer sufrir a la madre por el vínculo infantil, por sus hijos. Sin embargo, esto crece de manera abismal cuando se involucra a las autoridades. Cuando a la mujer se le empieza a privar de su libertad con falsas denuncias, también de manera en redes sociales, cuando la mujer empieza a ser víctima de difamación, de exposición de fotografías, de momentos íntimos, cuando la mujer empieza a ser víctima de su pérdida de trabajo por este tipo de luchas. Tenemos el caso de Blanca Paredes, que es uno de los casos que justamente está aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ella era pareja de un magistrado, y ella, al separarse y denunciar a este hombre, que aparte había abusado sexualmente de su sobrina, es castigada por el sistema y la corren de su trabajo. Ella trabajaba era trabajadora pública en el estado de Guadalajara, bueno, estoy en Guadalajara, discúlpame. Era trabajadora pública, la corren y hasta el momento no ha podido recuperar su trabajo. Y aparte, le es muy difícil ejercer su abogacía en el estado porque ya tiene este estigma de una mujer que fue problemática, de una mujer que le generó un daño a un ex magistrado, que por cierto está prófugo de la justicia y no ha rendido cuenta, se fugó, y el Estado lo protegió, ¿no? Esto significa que, como tal, las mujeres no solamente sufren esta, bueno, es desgarradora, no solamente les están arrebatando lo que más aman, que son sus hijos, les están arrebatando su vida y les están arrebatando la oportunidad de defenderse. Porque si no tienen manera de sobrevivir, de sustentar sus gastos, si no tienen tiempo para conseguir un trabajo, ¿cómo van a luchar contra estos hombres que entre poder, dinero y compadrazgo se alían para torturar a las mujeres, ¿no? Incluso hay grupos de este tipo de personas que venden las custodias, hay grupos para asesorar, grupos de abogados, grupos de progenitores que se dan tips para cómo seguir violentando a sus exparejas.
Que eso también es muy grave porque vemos que existe esta organización paralela, pero que en realidad es una organización que busca el daño, precisamente como ya lo decíamos, a las mujeres, a las madres, y que además me llama mucho la atención, y eche que en estos casos que ustedes llevan actualmente, estos casos, cuatro casos de madres mexicanas, pues prácticamente no solamente es quitarles a los hijos, sino que incluso hay otro componente que lo agrava aún más todo, que es que les fueron fabricados delitos a ellas para mantenerlas alejadas precisamente de la custodia de sus hijos. Y como ya lo decías, que eso no solamente es un aislamiento, no solamente es que les separen de su familia, sino que además quedan marcadas de por vida por un delito que prácticamente no cometieron, del cual son inocentes, pero que en este caso, insistimos, también hay este señalamiento y esta falla en el sistema que permite que eso siga ocurriendo, porque vamos, estos cuatro casos son una muestra de lo que ya es el retrato de la violencia vicaria, no solo en México, sino en todo el mundo, pero estamos especialmente hablando de nuestro país. Finalmente, Yetze, ¿por qué es importante que la violencia vicaria se vea con ojos del enfoque de género? Porque sabemos que aunque también hay mujeres que pueden cometer la violencia vicaria, la mayoría de los casos son de agresores hombres contra madres, contra mujeres.
Respecto a lo de violencia vicaria, que también la pueden ejercer hombres, como tal, Sonia Bacal, que fue quien acuñó, no sé si puedo decirlo, acuñó, quien conceptualizó este término, estudió a profundidad por qué la violencia solo pueden vivirla las mujeres. Y en general es porque somos dependientes de un proveedor. En la mayoría de los casos de violencia vicaria, la mujer solía tener un ingreso salarial mucho menor al de su pareja, podía no tener ingreso salarial, o en el caso de mujeres que hemos acompañado de adineradas, el hombre tenía muchísimos más ingresos que ellas. Entonces, es un sistema de poder. ellas se salen de una relación violenta donde esta persona ya ejercía agresión sobre ellas, logran salir, logran ser independientes, pero entonces es el castigar a la mujer que sale del círculo de violencia. ¿Y cómo la castigan? Con lo que más aman. ¿Y cómo la castigan? Impidiendo de trabajar. Tenemos mujeres, de verdad, de todas las clases sociales, pero es impactante darnos cuenta que mujeres que se podría llamar que estaban muy bien acomodadas económicamente, terminaron sin recursos económicos entre litigios, gastos, desgaste, pagos psicológicos para sus hijos, pagos psicológicos para ellas, hasta que ya han vendido casas, carros y se han quedado sin hogar. Han perdido todos sus recursos en busca de justicia. Y ahora, si estamos hablando de mujeres acomodadas, ¿cómo le van a ir a las mujeres más pobres y vulnerables de nuestro país? ¿Cómo van a poder sobrevivir si muchas de ellas no se les permite trabajar? Si en pleno 2026 hay mujeres que dependen 100% de sus parejas, ¿no? Por eso comento que como tal la mujer no puede ser ejercedora de violencia vicaria. Sí hay mujeres que son violentas, no lo negamos, pero a ella sería un término que sería violencia familiar o agresión. Eso es definitivamente otro término porque no tiene todo el trasfondo histórico que contiene la violencia vicaria, que finalmente es un castigo por salir, ¿no? ¿Y por qué es importante en México? Justo por eso. Porque no queremos que se siga, digamos, hay una teoría, perdóname, no recuerdo quién la acuñó, hay una teoría que dice que por cada derecho que gana la mujer, que como tal no se va a dar al hombre, ¿no? Sino que estamos buscando una equidad, siempre el sistema se va a acomodar para que el hombre tenga esta ventaja, ¿no? Entonces, las mujeres por fin logramos salir de nuestra violencia, de las agresiones, y cuando logramos salir, nos castigan. Y cuando buscamos justicia por ese castigo, que es la violencia vicaria, entonces los hombres también quieren que se les defienda a ellos, y mencionan que la violencia vicaria también aplica a varones. Y ya, discúlpame.
No, muchas gracias, Yetse, por estas aclaraciones. Y rápidamente, nada más para despedirnos, ¿qué va a suceder ahora después de esta primera audiencia con la comisión?
La comisión nos pidió recursos tanto a nosotras como a los estados. Afortunadamente, nosotras tenemos los recursos de investigación, de datos, etcétera, que nos han pedido. Entonces, se lo haremos llegar. Y creo que es muy importante estar atentos al informe que va a generar esta comisión sobre toda América Latina.
Estaremos al pendiente. Yetse Rodríguez, coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ACE. Muchas gracias por tomarnos la llamada este día. Gracias y buenas tardes, Yetse.
Hasta luego, gracias.